Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
La tarde de este miércoles 4 de febrero, febrero, mes del amor y la amistad, febrero también el mes en el que vio nacer a esta noble y leal ciudad que es Guadalajara, así es de que bueno, festejos tendremos en este segundo mes, pero por lo pronto vamos enfocándonos, como se dice por ahí, en el aquí y el ahora. Muy buenas tardes, le digo a nombre de todo el equipo, espero que esté usted teniendo un magnífico miércoles, y qué le parece si vamos precisamente en este espacio de La Empresa de Hoy, iniciando con información en materia empresarial y económica, por supuesto. Bienvenido. El peso mexicano se depreció contra el dólar en las operaciones de mitad de semana. La divisa local cayó tras dos días consecutivos de ganancias, mientras los operadores asimilaban un reporte por debajo de lo esperado de la nómina privada de Estados Unidos. El tipo de cambio terminó la jornada en 17 pesos con 32 centavos por dólar. Comparado con el registro de 17.25 unidades del día de ayer, de acuerdo con información que proporcionó el Banco de México, eso significó para el peso mexicano una pérdida de 6.68 centavos, equivalentes a 0.39%. La economía mexicana registrará un crecimiento chatito de 1.5% este año, impulsada por el consumo, algunas inversiones privadas que se destrabarán con la confirmación del T-MEC y el impulso que darán menores tasas al financiamiento de las fibras. Este es el panorama económico que tiene el equipo de economistas de Banco BX+. De acuerdo con el economista jefe de la firma, Alejandro Saldaña, se trata de un crecimiento mediocre que seguirá debajo del potencial histórico que tiene la economía y que está entre 1.8 y 2%. Y a ver, saque usted el abaco. En el 2025, esto es el año pasado, los bancos comerciales que operan en el país sumaron utilidades por 304.400 millones de pesos, lo que representa un crecimiento real anual de 1.10%. Se trata de ganancias históricas. Lo anterior, pese a que el año pasado se registró una menor actividad crediticia como consecuencia de un menor dinamismo de la economía, y hubo menores ingresos por intereses derivado del ciclo de la bajada de la tasa de referencia, entre otros factores. De acuerdo con información actualizada de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al cierre de diciembre pasado, BBVA México, el banco más grande de los que operan en el sistema, fue el que registró la mayor utilidad en el 2025, con 98.946 millones de pesos, un crecimiento de 2.44% respecto al 2024. A este le siguieron Banorte, con ganancias por 47.380 millones de pesos, un crecimiento de 0.87%, y Santander México, con 32.329 millones, un alza interanual de 9.08%. Después de estos bancos, se ubicaron Inbursa, con una utilidad en el 2025 de 22.528 millones de pesos, que representó, por cierto, una disminución para este banco de 12.58% respecto al 2024. Banamex, ya separado de Citigroup, con 16.096 millones. Una baja tuvo también esta institución bancaria de 31.29% por efecto de esta escisión precisamente, o de esta separación con Citigroup. Y Citi, por su parte, se quedó con ganancias por 11.314 millones de pesos en el periodo. Continuando con esta lista de cuánto ganaron los bancos el año pasado, sigue Scotiabank, que cerró el 2025 con utilidades por 10.241 millones de pesos, una disminución real anual de 9.67%. En esta lista sigue Banbajío, con 9.079 millones, una reducción de 18.09%. Y por último, HSBC con 7.312 millones, un crecimiento interanual para este último banco de 2.81%. Estos nueve bancos sumaron 255.225 millones de pesos en utilidades durante el 2025, lo que representó el 83% del total de las ganancias del sector. El resto de las ganancias se distribuyó entre otros 43 bancos que conformaron el sistema al cierre del 2025. Vayamos ahora con las remesas, también con datos del 2025. En este caso, las familias que tuvieron más beneficios o que recibieron más remesas el año pasado fueron las familias que habitan en el estado de Guanajuato, de acuerdo con cifras del Banco de México referidas por expertos de BBVA. Los hogares receptores de Guanajuato captaron 5.515 millones de dólares en forma de remesas durante el año pasado, un flujo anual con el que desplazaron a las familias de Michoacán, que quedó en segundo lugar este estado, al recibir remesas por 5.394 millones de dólares. En tercer lugar quedó Jalisco, de nueva cuenta como el mayor receptor nacional de transferencias en dólares enviadas por trabajadores desplazados en el exterior, al captar un monto que ascendió a 5.146 millones de dólares. En los tres casos, es decir, con estos tres estados, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, entre los tres se presentó una caída en los flujos de remesas, a pesar de estar, digamos, en el top tres de los que más recibieron, pero sin embargo tuvieron una disminución respecto a la entrada de remesas observada en el año del 2024. El gasto en pensiones, tanto contributivas como no contributivas del gobierno mexicano, superó la barrera de los 2 billones de pesos por primera vez en el 2025. De enero a diciembre del año pasado, el gasto en pensiones fue de 2.143.421 millones de pesos, un crecimiento en términos reales de 7.6% anual, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En los últimos 8 años, del 2017 al 2025, el crecimiento promedio anual en el gasto pensionario del gobierno mexicano ha sido de 9%. Las ventas de las cadenas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales registraron en 2025, seguimos compartiéndole a usted algunos datos del año pasado, en este caso de la ANTAD, registraron las ventas de ANTAD su menor crecimiento desde 2014, excluyendo el año de la pandemia, que fue el 2020. Reflejo fue esto de la desaceleración económica y una mayor cautela del consumidor. A tiendas iguales crecieron 3.1% anual y 1.2% en diciembre, mientras que a tiendas totales avanzaron 5.6% y 3.8% respectivamente, impulsadas por nuevas aperturas. En total, las ventas sumaron 1.67 billones de pesos, con mejor desempeño en tiendas especializadas y rezagos en departamentales y bienes duraderos. Para 2026, es decir, ya para este año, la ANTAD prevé una recuperación apoyada en el Mundial de Fútbol y una mejora económica en línea con la expectativa del Banco de México de un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.15%, aunque persisten riesgos como la inflación, la inseguridad y la renegociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC. El nearshoring ha fortalecido de forma tangible la competitividad regional de México, según el Índice de Competitividad Regional 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, esto es el IMCO, el cual muestra que los mayores beneficios se concentran en los corredores industriales del norte y centro del país, particularmente en las regiones noreste y noroeste. El estudio destaca que esta tendencia, vinculada históricamente a la apertura comercial y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el conocido como TLCAN, ha permitido una mayor integración productiva, altos niveles de exportación como proporción del Producto Interno Bruto y especialización sectorial en estados clave. No obstante, subraya que para sostener la competitividad es indispensable invertir en infraestructura, energía, logística, estado de derecho y capital humano, más allá de la ventaja geográfica. Le estamos saludando con mucho gusto esta tarde mis compañeros Berenice Flores y Víctor Morales en los teléfonos. Los números para que usted se comunique: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también, ya lo sabe usted, están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda esta tarde en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y quédese con nosotros porque vamos a establecer comunicación esta tarde con el licenciado Jimmy Cruz, quien es un colaborador permanente de este espacio, lo cual le agradezco enormemente. El licenciado Jimmy Cruz Camacho es jefe de economistas de PKF México, porque vamos a platicar con él de las expectativas o de las perspectivas económicas para este 2026. Además de que hay una invitación, ojalá que usted se dé el tiempo para asistir mañana a un desayuno y a una buena conferencia, todo esto gratuito para nuestra audiencia de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias que desee participar sobre las expectativas económicas precisamente y fiscales para este 2026. Un tema sin duda alguna interesante, pero ya el propio licenciado Cruz nos platicará un poquito más al respecto de este desayuno o conferencia. Ojalá que usted, como le digo, tenga el tiempo para asistir el día de mañana. Esto es mañana aquí en Zapopan, por cierto. Bueno, en Guadalajara, en la zona metropolitana. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta para llevarle a usted este contenido que le hemos anticipado. Y saludo con muchísimo gusto esta tarde y agradecimiento, por supuesto, por seguir colaborando con nosotros también ya en este año, el licenciado Jimmy Cruz Camacho, quien es jefe de economistas de PKF México. Licenciado Cruz, me da muchísimo gusto saludarle y le agradezco, como siempre, que esté con nosotros en la empresa de hoy. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Qué gusto estar con ustedes nuevamente.
Oiga, déjeme empezar por decirle que la semana pasada invité a la audiencia, digamos a nombre suyo, para participar en un evento que van a tener el día de mañana, y quiero empezar con eso para que la gente lo contemple y si tiene la posibilidad de asistir, pues qué mejor, a este desayuno conferencia que van a tener mañana sobre expectativas económicas y fiscales 2026, y la cual, bueno, pues es para nuestra audiencia Radio Metrópoli gratuita.
Así es, Mercedes, y te agradezco mucho. Creo que tuvo muchísimo éxito tu comentario, porque los lugares físicos presenciales en el lugar del evento se nos acabaron, pero vamos a transmitir también en vivo vía Zoom. Entonces, para aquellos que quieran unirse el día de mañana vía Zoom, pues agradeceré que manden un correo electrónico a la dirección sara.cruz@pkf.com.mx, donde recibirán la liga para acceder a esta conferencia, que inicia a las 9 de la mañana en punto y vamos a terminar a las 12. Este tipo de eventos, Mercedes, normalmente tiene un costo importante en el mercado, pero para toda nuestra audiencia de Radio Metrópoli es totalmente gratuito.
Lo cual yo le agradezco infinitamente esa deferencia precisamente para nuestro Radio Escuchas. Así es de que repetimos el correo para que usted igual, mire, inclusive, pues el desayuno ya se lo pone usted, ¿verdad? Y la conferencia, nuestros amigos de PKF, pero inclusive hasta bastante cómodo es porque puede usted seguir realizando sus actividades. Va a ser de 9 de la mañana a 12. Repetimos el correo, sara.cruz@pkf.com.mx, para que le puedan mandar entonces la liga y usted se pueda unir a esta conferencia Expectativas Económicas y Fiscales 2026. ¿Quiénes van a participar? Cuénteme un poquito antes de entrar ya en materia de, digamos, de lo que va a ser el contenido, por favor, licenciado Cruz.
Pues mira, tenemos una temática amplia. Estaremos hablando tanto de las expectativas económicas como también de las fiscales, de comercio exterior y algunos temas también legales. En términos de audiencia, pues vamos a contar con empresarios principalmente del estado de Jalisco, con también representantes del gobierno del estado, y en línea pues nos acompañarán también empresarios de otras entidades de la República Mexicana. El contenido, Mercedes, pues vamos a arrancar con las expectativas económicas para este año 2026. Destaca, Mercedes, como bien lo mencionabas al inicio de tu programa, la expectativa o el rango de crecimiento para la economía mexicana este año 2026 sigue siendo muy bajo, muy por debajo de su potencial, de 0.9% solamente, cuando el potencial de la economía mexicana debería ser mayor a 2%.
¿Por qué este esto?
Perdón,
¿por qué 0.9% nada más? ¿Por qué tan bajo?
Este 0.9%, Mercedes, que es de hecho la mediana de un rango que estamos ubicando entre 0.6 y 1.4, creemos que el 1.4 es muy optimista, porque hay un entorno económico nuevamente desfavorable, Mercedes, y esto es algo que tú lo has mencionado en varias ocasiones, lo escuchamos de forma recurrente. Pero ahora 2026 es un año de incertidumbre. Este año se va a renegociar el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y no sabemos exactamente cuál será el resultado de esa negociación, toda vez que pues hay un entorno de aranceles, que son aranceles que van claramente en contra del espíritu de todos los tratados comerciales. A esto se añade también el enrarecimiento del entorno económico global por las razones geopolíticas. Como bien sabemos, ni siquiera Michael Porter se atrevió a pronosticar un mundo tan fragmentado hacia este año 2026, ¿sí? Y eso que él anticipó un mundo de bloques hace mucho tiempo, pero bueno, en este momento pues vemos un entorno geopolítico en donde hay alta tensión, ¿sí? Donde, como decía hace un momento, los tratados se rompen, la letra de los tratados ya no sirve, hay un cambio, digamos, hay un proceso de disruptivo en el comercio y en las cadenas de suministro global. Evidentemente hay un entorno de conflictos armados que todavía no se resuelven, como el de Ucrania y el de Palestina, y hay potenciales tensiones que todavía pueden enrarecer más el entorno económico y político global en este 2026. En pocas palabras, tenemos un entorno complicado a nivel internacional, y a nivel nacional, Mercedes, pues tenemos una contracción muy fuerte de la inversión, y la inversión es el único componente del Producto Interno Bruto que te puede generar crecimiento sostenible hacia futuro. Entonces México viene con un problema fuerte de inversión, una contracción del casi del 10% en lo que fue 2025, lo cual ya nos pone ante un reto importante hacia los siguientes años, 26 en adelante. Entonces sí tenemos estos factores como clave para entender un crecimiento tan bajo de la economía mexicana.
Licenciado Cruz, precisamente el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum decía que México tiene certidumbre para la inversión. ¿Le parece si escuchamos lo que dijo de manera breve, por favor, para analizarlo? Claro. Gracias.
México tiene certidumbre, puedo asegurárselos. El gobierno quiere que haya inversiones, estamos buscando inversión privada, nacional y extranjera, y eso se nota en la inversión extranjera directa que tuvimos en 2025, en el peso como está hoy. No tendríamos la moneda que tenemos hoy si no hubiera confianza en nuestro país.
Eso fue lo que señaló la presidenta Sheinbaum, que bueno, hoy particularmente el peso mexicano se depreció contra el dólar, pero ¿qué tan factible es que este 2026 sea como el 2025 de acuerdo con lo que contempla o afirmó hoy la presidenta Claudia Sheinbaum? Licenciado Jimmy Cruz.
Sí, el 2026 se anticipa que va a ser ligeramente mejor que el 2025. En 2025 solo crecimos 0.3%. Entonces, si ya logramos crecer un 0.9% en 2026, creceríamos un poco más, pero a niveles, digamos, de proyecciones de aquí al cierre del sexenio, nosotros estamos estimando que la economía mexicana no va a crecer más allá de 1.5% en promedio anual, dadas las proyecciones de inversión, las proyecciones que se están, digamos, sacando en torno también al comercio exterior, a lo que son las exportaciones mexicanas, que son el principal motor de la economía. Como respuesta a la presidenta, yo mencionaría lo siguiente. Sí es verdad, tal vez hay una serie de buenas intenciones y buenas señales del gobierno mexicano. Habrá que destacar también un estricto control de las finanzas públicas, que siguen, digamos, un régimen bastante estable en la medida de lo que se puede. Sin embargo, todas esas buenas intenciones se ven afectadas por lo que encuentra la inversión, lo que encuentra el inversionista en el día a día al tratar de hacer crecer los negocios en México. Y me refiero particularmente al tema de la criminalidad, la violencia, la falta de Estado de derecho, la corrupción y temas que efectivamente tenemos que ponerlos sobre la mesa, que han causado un desaliento a la inversión, que son la reforma al Poder Judicial y la incertidumbre sobre los resultados de la negociación del T-MEC. Entonces, por más que haya una serie de buenas intenciones, que las hay, están de hecho plasmadas en el Plan México, el inversionista día a día pues está ponderando otros factores que le impiden invertir. En cuanto a la inversión extranjera directa que tanto se menciona, es cierto, hay una inversión extranjera fuerte en México que se ha mantenido y se ha sostenido por arriba de los 30 mil millones de dólares al año. Sin embargo, habría que aclarar que esa inversión extranjera directa es muy baja en relación al total de la inversión nacional, es decir, es menos del 10% del total de la inversión. Entonces, el hecho de que se mantenga por arriba de los 30 mil millones de dólares puede significar mucho en términos de la inversión extranjera directa, pero no en términos de la inversión total.
Licenciado Jimmy Cruz, ¿me permite hacer una pausa y regresamos con usted y con más sobre el tema, por favor?
Claro que sí.
Muchas gracias. Licenciado Jimmy Cruz Camacho es jefe de economistas de PKF México. Estamos hoy hablando precisamente de este tema de importancia, como son las expectativas que hay en materia económica y fiscal. Ya lo estaremos tocando un poquito más adelante para este 2026. Estamos de regreso con el licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México, esta tarde hablando sobre las expectativas económicas y fiscales 2026. Y le recuerdo que el día de mañana usted puede participar a través de Zoom. Ya los lugares físicos, nos comentaba el licenciado Cruz, ya no hay, pero sí le pueden compartir a usted una liga totalmente gratuita para que sea parte de esta conferencia. Digamos que aquí con el licenciado Cruz nos está dando una especie de exclusiva, ¿no? Un adelantito, pues, no solamente estará participando él, sino algunos otros economistas y fiscalistas para ampliar, por supuesto, más la temática. Pero me parece que de alguna manera, y se lo agradezco, nos da una especie de bosquejo de lo que puede ser esta conferencia que estará durando 3 horas, de 9 de la mañana al mediodía. Y usted, para que pueda tener la liga, para que se pueda conectar mañana, tiene que escribir, por favor, al correo electrónico sara.cruz. Cruz con Z, y Sara con S, sara.cruz@pkf.com.mx. Pues bueno, ahí la invitación de nueva cuenta la hacemos, y retomando el tema de las expectativas económicas y fiscales 2026, quería preguntarle precisamente, licenciado Cruz, no sé si ahora si ustedes los especialistas en economía, pareciera que están quizás en esa misma línea de crecimiento que ya nos mencionaba en la primera parte del programa. Y me llama la atención pues la coincidencia que hay también con economistas de Banco BX+, que decían que la economía mexicana va a registrar un crecimiento de 1.5% este año. Lo mismo prácticamente que nos dice usted, pero me llama la atención que lo mencionan como un crecimiento chatito. Inclusive hasta mediocre fue el calificativo que le puso el jefe de esta firma, Alejandro Saldaña.
Así es, y es totalmente cierto, porque pongámoslo en contexto. México pertenece a un grupo de países que están en proceso o en vías de desarrollo, son las famosas economías emergentes, y en ese contexto, para ponerlo como comparativo, la India, por ejemplo, este año va a crecer 6.4%, China va a crecer un 4.5%, y los países en promedio de toda América Latina, que serían más comparables a nosotros, Brasil, por ejemplo, va a crecer un 2.5%, y el continente latinoamericano en su conjunto va a crecer un 2.2%. Es decir, México está por debajo de todas las expectativas de crecimiento prácticamente de los países que son comparables a nosotros. Y ese no es un problema del 2026, tampoco es un problema de este sexenio, ni del sexenio anterior, hay que decirlo con toda claridad, Mercedes. México lleva 40 años estancado, con crecimientos que están muy por debajo del potencial de la economía mexicana. Y aquí es donde, en un análisis que nosotros efectuamos, si en 1975 México hubiera hecho lo mismo que Corea del Sur, es decir, invertir más, invertirle a la educación, crear y apoyar al sector industrial, industrializar e invertir en ciencia y tecnología, hoy México sería una economía del tamaño de Alemania. Es decir, estaríamos en un nivel de producto interno bruto para estar en el top 5 de las economías del mundo. El Plan México pretende que lleguemos hacia el 2030 a estar en el top 10, es decir, entre las 10 economías más grandes del mundo, solo que ya México perteneció a ese club, es decir, ya hemos estado entre las 10 economías más grandes del mundo, hemos dejado de estar en ese selecto club porque precisamente no hemos hecho nuestra tarea. Y no hemos hecho nuestra tarea porque no hemos compuesto los enormes problemas que tenemos de Estado de Derecho, no hemos arreglado el tema de la criminalidad y la violencia, y no hemos invertido lo suficiente en tecnología, ni en ciencia, ni tampoco le hemos apostado a la educación. Y esto te lo podemos contextualizar, Mercedes, con estadísticas, porque de todos los países que integran la OCDE, México es el país que menos invierte en educación por alumno que va a la escuela. Entonces esto nos pone en una perspectiva muy negativa. Como ya hemos dicho en muchas entrevistas, pues tenemos un plan, hacia futuro, pero sí tenemos muchos retos que no hemos logrado cambiar.
Entonces, de América Latina, México es el país que menos invierte en educación.
De los países de la OCDE.
De la OCDE, ok.
De ese club de países ricos al que pertenece México, que son las economías más desarrolladas del mundo, y que, bueno, ya quisiéramos estar precisamente en niveles, por lo menos, de las economías intermedias de ese selecto club.
Y bueno, realmente llama muchísimo la atención porque, como usted lo dice, creo que parte de ese estancamiento ha estado ahí, y gobiernos van, gobiernos vienen, y siempre hablan de la famosa educación. De hecho, la OCDE tiene también este parámetro de evaluación, si no me equivoco, licenciado Jimmy Cruz, para evaluar justamente a los niños de educación básica en nuestro país, y siempre salimos, como dicen por ahí, como perro con la cola entre las patas, particularmente en matemáticas y en lectura, en comprensión, en comprensión de lectura. Me parece efectivamente increíble, y yo de verdad, créame que lo pienso y lo pienso y digo, a ver, es que lo hemos visto durante años, que ciertamente el rezago educativo de la gran mayoría de los pobladores en este país es impresionante. Nos dicen que se quiere atacar la pobreza, pero no se le da a la gente efectivamente la materia de educación, de conocimientos, para poder generar efectivamente otro tipo de empresas, sino pareciera que es como dejarlos ahí en la ignominia, dejarlos en el olvido y tener un montón de gente que solamente se va a dedicar a sobrevivir y no a generar desde el ámbito de lo intelectual otras posibilidades, que es lo que vemos que hacen en los países de tercer mundo, de primer mundo, cuando se preocupan efectivamente, no sé si sea la expresión correcta, por la materia gris de las personas.
Así es, y fíjate, me refiero nuevamente al ejemplo de Corea. En Corea, que es una economía comparable a la mexicana, una economía también emergente, se invierten $14,873 por estudiante al año en educación primaria, ¿sí? Casi $15,000, $14,873. Y en México solamente gastamos $2,933.
No, pues nada.
Y ahí está el resultado de escuelas que no tienen el equipo necesario, que no tienen acceso a la tecnología, escuelas que están desconectadas del internet. Vamos, escuelas que algunas ni siquiera tienen dónde sentar a los alumnos, y ya no digamos de infraestructura elemental como sanitarios y otras cosas que necesitan los estudiantes para poder tener un conocimiento que nos vaya a poner, Mercedes, en la nueva economía del siglo XXI, que es la economía del conocimiento. Ya estamos hablando que bien, lo que viene es totalmente la programación, los temas, evidentemente la inteligencia artificial. Estamos hablando de un futuro que lamentablemente en México todavía no estamos pensando siquiera en cómo llegar ahí.
Licenciado Cruz, lo vimos, me parece, con muchísima tristeza, y que aparte fue también un ancla para que lo poquito que se hubiera avanzado, que digo, no sé cuánto pueda ser, pero lo vimos con la pandemia. ¿Cuántos niños se quedaron sin clases virtuales porque, pues, en sus comunidades, en sus pueblos, en sus ranchos, pues no tienen el servicio de internet, ¿no? Entonces, ¿cómo podían acceder precisamente a clases virtuales? Y yo siempre diré, era tan conmovedor ver algunos maestros en camionetitas yendo como a esos lugares más lejanos donde sabían que tenían a sus alumnos con estas carencias para tratar, pues, como de no, de llevarles clase para que no se rezagaran, y tuvimos un rezago importantísimo. Eso dejó al desnudo las carencias que se tienen en tecnología, en educación, en accesibilidad, también posibilidades de empleo en este país cuando llegó el COVID-19. Nos quitaron la cobija y, perdóname, nos dejaron encuerados.
Así es, y es la única manera que vamos a tener para crecer hacia futuro. Por eso, todo plan de crecimiento que se elabore tendría que pasar forzosamente por incrementar la educación, por invertir más en ciencia y en tecnología. Y en términos de esto, es justamente lo que se ha dicho. En el Plan México se proyecta un digamos, programa agresivo de inversiones, tanto del sector público como de la iniciativa privada, y aunque pues el gobierno haga todo lo posible por invertir, Mercedes, pues recordemos que también México tiene un boquete fiscal muy grande, aproximadamente de $300 mil millones, que son casi 6 billones de pesos de impuestos que no recaudamos porque precisamente tenemos un sistema recaudatorio que no tiene forma de cobrarle impuestos efectivamente a la informalidad y a la ilegalidad. Entonces ahí estamos en una trampa, es decir, estamos estancados en una trampa presupuestal porque no podemos invertir más, porque no recaudamos, y no recaudamos porque no podemos invertir más. Entonces es realmente un círculo pernicioso que tenemos que buscar la forma de romper, y solamente así vamos a poder invertir más en infraestructura, en educación y en salud, que son los grandes potencializadores del crecimiento hacia futuro, para poder también mejorar el ingreso de todos los mexicanos. Porque también es una realidad, Mercedes. México es un país profundamente desigual, es uno de los países también más desiguales del mundo, donde hay que decirlo con toda claridad, el 1% de la población de mayores ingresos acapara casi el 50% del ingreso. Entonces, tenemos como dos países, ¿no? Un país de primer mundo, de avanzada, un país con una infraestructura muy elevada en ciertos municipios, en ciertos sitios turísticos, lo vemos, ¿no? Un país que tiene acceso a infraestructura privada de transporte, es decir, es un país que sí tiene los recursos, pero lamentablemente para un porcentaje muy pequeño de la población.
Lamentablemente, siendo un país tan grande, con una gran cantidad de recursos naturales, de diversidad en muchos sentidos, y nomás no. Pero bueno, licenciado, me aguanta tantito, por favor, para ir a la pausa comercial, y ciertamente también si podemos meternos un poco más con esta expectativa fiscal. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se va a proponer mañana en esta conferencia? Me lo cuenta, claro, después de la pausa, si es tan gentil. Ya volvemos. Estamos de regreso para seguir la conversación y ya en la recta final, que rápido se nos fue el tiempo, con el licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México. Y bueno, si le parece, licenciado Cruz, vamos con participación de nuestra audiencia. Por aquí hay inclusive algunas preguntas para usted. Vamos a ver con Javier Navarro. Javier Navarro dice: licenciado, ¿por qué los libros de texto de primaria no incluyen las tablas de multiplicar ni quebrados? Y si eso influye en el desarrollo mental de los niños. ¡Ah, no me diga que ya no traen las tablas de multiplicar! ¡Ah, caray, eso sí es novedad para mí!
Tampoco lo sabía, pero bueno, supongo que sí debe de ser un impacto importante, ¿no? En el proceso de aprendizaje, pues las matemáticas son elementales para cualquier razonamiento lógico y para resolver problemas reales de la vida, ¿no?
Exactamente, usted lo ha dicho. Esto último me parece importantísimo, porque luego por ahí andamos dando tumbos. ¿Cómo decía? ¿De quién era la canción? Ando tropezando, dando tumbos por ahí.
Así es.
Ah, era una canción del rock en tu idioma. Bueno, ahorita me acuerdo. A ver, seguimos. Dice el señor Alfredo Torres Manzano que el invitado nos está dando cátedra con sus comentarios. Ese es mensaje para usted, licenciado.
Gracias, muchas gracias.
Nos dicen también saludos al licenciado Jimmy Cruz Camacho. Abrazo muy afectuoso a ambos. Soy Mario Reyes, los escucho. Lindo programa. Muchas gracias. También por aquí, saludos al licenciado Jimmy Flaquito Cruz, de parte de su alumno Arturo Fregoso. Nos vemos mañana a las 9 en físico en la charla en el Club Atlas Colomos.
Ah, muy bien, muchas gracias. Saludos a Arturo también.
Nos dicen, excelente economista, licenciado Jimmy Cruz. Saludos a toda la producción. Gracias por dar accesibilidad a esta información necesaria para todos. También saludos desde la Ciudad de México al economista Jimmy Cruz. Omar Meléndez, ya me inscribí a la conferencia vía Zoom. Grandes conferencistas e información de primera mano. Concuerdo que hay incertidumbre contractual en México y el mundo. Muy puntual el análisis y el comentario. También le dicen, saludos al maestro Jimmy Cruz. Muy importante información la que nos comparte. Soy su fan. Dice, hermano de Iván Bravo. No, bueno, le avisó a todo su club de fans, licenciado Muchas Cruz. Gracias. Les avisó, acá ya estoy, no, muchachos, ya, márquenme.
Ya son seguidores.
Ok. Genaro Guadalupe nos dice, delicado la situación que vive Jalisco referente Ah, bueno, bueno, ok, a ver, tiene sentido esto. Delicado, dice el señor Genaro Guadalupe, delicada la situación que vive Jalisco referente a este descontrolado contagio de sarampión y de inseguridad. Esto pensando en el empresariado inversionista, sobre todo en tema mundialista. Creo que debe haber mucha información, comunicación con este gobierno jalisciense sobre el tema. O como dice la canción de Emanuel, todo se derrumbó. Saludos. Bueno, andamos muy musicales. ¿Qué le parece? Sí, ciertamente este es otro factor, el de la salud que interviene en la economía, licenciado Cruz.
Totalmente, totalmente, y está perfectamente comprobado, Mercedes, que de cada peso que le inviertes a la salud, sobre todo en prevención, es decir, en prevención, te ahorras 10 pesos en gasto, en atención. Es decir, la prevención es más importante, y en el caso de las enfermedades contagiosas, pues mucho más, sí debería de haber un control. Lo vimos en la pandemia, donde muchos mexicanos lamentablemente fallecieron por la falta de difusión de cosas tan sencillas como el uso del cubrebocas.
¿Cree usted que el sarampión puede afectar el tema de la afluencia de personas a Guadalajara en el caso del Mundial? Nos dicen las autoridades de salud que podrían ya tenerlo, pues, digamos, combatido, pero no sé, desde el punto de vista económico.
No lo sé, sinceramente, no soy epidemiólogo, pero podría influir, ¿no? No quiero decir que va a influir porque no tengo los datos a la mano. Sí sé que hay un brote importante y esperemos que se controle antes del Mundial.
Nos dicen, saludos al licenciado Jimmy Cruz, que siempre nos da sus comentarios de manera muy profesional y clara. Lo escuchamos aquí en Zapopan, le dice Iris. Dice también, buenas tardes, Silvia Robles. Pésimo libros, sin matemáticas, sin español, sin civismo. Está de mal en peor. Saludos. Oiga, John, pues yo sí me quedé con la duda de si ya no traen las tablas de multiplicar, pero bueno, si no las traen, al menos se las enseñará, porque eso es básica, las tablas de multiplicar, licenciado Cruz.
Pues vamos a investigarlo.
Sí, vamos a investigarlo. Ah, Miguel Ángel, muchas gracias, Miguel Ángel, me recuerda, dices, Loco por ti de Andrés Calamaro, la canción, la de Ando tropezando, dando tumbos por ahí, ya. Me imagino que sí ubica esa canción, licenciado Cruz.
Sí, claro que sí, Mercedes.
Es que yo no me acordaba bien. Bueno, pero muchas gracias aquí a nuestro Radio Escucha, que gentilmente funge como memoria. Nos dicen, ¿por qué no hay una ley que castigue o quite el título a los... Ah, bueno, pero esto es de otra cosa, esto es de abogados. Bueno, no, nada que ver. La letra de la canción que mencionas es de Andrés Calamaro, me dice Joe. Gracias, Joe, muchas gracias. Gracias por recordarme de quién es exactamente la canción. Y bueno, vamos con este tema de lo fiscal. Le preguntaba porque efectivamente esta cuestión de la informalidad tiene el porcentaje del pastel pues más amplio. Esto implica también un tema incluso de falta de seguridad social, ¿no? Para muchísimas personas, y el sacrosanto fisco fiscal, como dicen los contadores que tenemos en otro programa, nos aprieta más el cinturón a los cautivos. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas para poner sobre la mesa? Y ciertamente me queda claro, porque ustedes pueden ser los expertos y ponerlas en la mesa, pero que también la parte legislativa haga lo propio, licenciado Cruz.
Sí, Mercedes. Mira, en el plano fiscal, este año, el Servicio de Administración Tributaria, que es este órgano de la Secretaría de Hacienda encargado de recaudar impuestos, todos conocemos al SAT, está planteando una recaudación, digamos, en su plan maestro 2026, de 5.8 billones de pesos. Es decir, 5.8 millones de millones es la meta de recaudación, que es una meta, habrá que decirlo, histórica. Esto se compone de la recaudación de impuestos como el IVA, que pagamos todos los días cada vez que vamos a comprar algo, cada vez que vamos al Oxxo o vamos a alguna tienda a adquirir productos, del ISR, que es el impuesto que pagamos por los ingresos que tenemos, y del IEP principalmente, ¿no?, que son los impuestos especiales. Estos impuestos, o de estos impuestos, prácticamente nadie nos salvamos, Mercedes. Todos tenemos que pagarlos, todos los mexicanos, Y aquí es donde decíamos que hay una deficiencia importante histórica, porque de estos 5.8 billones representan solamente la mitad de lo que las autoridades podrían recaudar. Es decir, podríamos duplicar esa recaudación fácilmente para estar en niveles comparables a otras economías similares a la mexicana. Y eso es algo que no se ha podido. Sí ha habido un esfuerzo importante de aumentar la recaudación en los últimos años. Sin embargo, seguimos en niveles del 16% del PIB, lo cual como proporción del PIB pues es muy bajo, porque el promedio de países de la OCDE es del 32%. ¿Qué está planteando el SAT también en su plan maestro, Mercedes? Una fiscalización más estratégica y un combate al fraude, sí, mediante auditorías inteligentes enfocadas en irregularidades. Están planteando también en su plan maestro cero tolerancia a la venta de facturas falsas y un periodo de 30 días para corregir el uso de facturas falsas. También plantea un eje muy importante, que es una mejor atención al contribuyente. Es decir, el Servicio de Administración Tributaria quiere tener una mayor presencia y cercanía en todo el país. Se abrirán nuevas oficinas y se fortalecerá el programa de oficinas móvil. Promete también hacer trámites más ágiles y sencillos, es decir, incorporar más fácilmente a las personas al Registro Federal de Contribuyentes, y una orientación especializada para agilizar los procesos. Eso es a grandes rasgos el plan maestro de recaudación para este año 2026, así que habrá más auditorías, más uso de la tecnología para conducir auditorías remotas, a distancia, también el uso de los sistemas automatizados de información, los cruces de información automatizados para que no digas información falsa, digamos. Recuerden que el SAT puede tener más información incluso de la que nosotros creemos sobre nosotros, sobre nuestras compras, nuestros hábitos, nuestros ingresos, etcétera. Entonces, la invitación, pues evidentemente, es hacer una revisión integral de todas nuestras cuentas, de nuestros ingresos acumulables, de nuestras deducciones, y conseguir una buena asesoría para pagar efectivamente lo que corresponde, Mercedes.
Pues, licenciado Cruz, ya sabe que, como siempre, le estoy muy agradecida por su valioso tiempo y, por supuesto, temas que nos incumben, queramos o no, seamos expertos o no, en materia económica, materia fiscal. Simplemente, si me falta un centavo para el chicle, pues ya no lo puedo comprar, ¿verdad? Entonces tengo que hacer bien mis cuentas. Entonces, desde ahí hasta, digamos, desde lo más sencillo quizás hasta lo más complejo, pero ahí estamos todos involucrados. Hacemos de nueva cuenta la invitación para el día de mañana, si usted quiere, a través de Zoom, ser parte de esta conferencia, escuchar la conferencia Expectativas Económicas y Fiscales 2026, que empieza a las 9 de la mañana y concluye al mediodía. Puede, por favor, escribir al correo electrónico sara.cruz@pkf.com.mx. Sara con S, Cruz con Z. sara.cruz@pkf.com.mx, y de manera gratuita usted tendrá este link y podrá entonces ser parte de esta conferencia con el tema, sin duda alguna, interesante, algunos visos, algunas pinceladas, porque obviamente será más amplio el tema con el licenciado Jimmy Cruz Camacho y otros expertos en la materia el día ya de mañana cuando usted se conecte. ¿Algo que desea añadir, licenciado Cruz, en los 50 segundos que nos quedan? ¿Licenciado Cruz? ¿Se cortó? ¿No? ¿Se cortó? ¿Qué pasó? Ah, ¿me lo despidieron antes o cómo estuvo? Bueno, licenciado Jimmy Cruz, muchas gracias. En fin, ya habíamos acabado de todas maneras y ahí está la invitación. Reiteramos la invitación para esta conferencia el día de mañana. El licenciado Jimmy Cruz Camacho, a quien usted escuchó, es jefe de economistas de PKF México. Gracias a todo el equipo de la empresa de hoy. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Gracias, muy buenas tardes.